tienen teléfono como yo, por favor, apágalo o ponlo en vibrar o silencio. Haz lo que necesita para que no se interrumpe a ustedes y a ti mismo. La semana pasada estudiábamos una gran porción. Yo estaba muy, pues, feliz, contento que podía cubrir del capítulo 2, 18 hasta 3, 18. Y estábamos hablando del tema de sufrimiento. Hemos estado hablando de sufrimiento por unas semanas, actualmente desde el principio de la carta de Pedro. Y miramos al sufrimiento la semana pasada, específicamente a diferentes grupos, los grupos de los creyentes, de siervos y amos, de, bueno, empleados y jefes, esposos y esposas, jóvenes y ancianos, y aplicamos todas esas instrucciones a cada uno de nosotros. No es uno para solamente para un grupo. Pero si recuerdan ustedes, terminé en versículo 18 de capítulo 3, es donde terminé. Y la razón que quería terminar allá es porque quería hacer un como tipo sándwich desde el principio al fin, que Jesús es el ejemplo de sufrimiento, de nuestro llamado de sufrir, y nuestro sufrimiento hablamos de, no es que debe de sufrir de enfermedades y cosas así, pero en la vida como cristianos vamos a sufrir para el Evangelio, para alcanzar a los demás. Y si tienen sus Biblias abiertos, primero de Pedro, miren el versículo 21 de capítulo 2, nomás para recordarles. Capítulo 2, versículo 21, ese es el sándwich, porque ese es el primer pan, después estudiamos mucho y después te voy a dar el otro, el pedazo de pan. Pero en capítulo 2, versículo 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, ustedes o cualquier creyente, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Recuerda que Jesús sufrió para nosotros y Él es nuestro ejemplo. Y después mira ya en versículo 3, 18, porque dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Eso fue el estudio que hicimos la semana pasada, y yo estaba bien contento porque dije: es difícil cubrir muchas secciones, pero hoy vamos a estudiar 18 hasta 22, pero no lo puedo hacer solo en un día, es imposible. Porque si recuerdan cuando hablé de salvación, que hay las tres partes de salvación: justificación, después santificación y glorificación. Son tres partes, por decir. Salvación no está dividido en tres partes, pero hay tres etapas, por decir. Cuando uno recibe a Cristo, ya está justificado, y cuando se muere uno, o cuando vamos con el Señor en el rapto, uno de los dos, vamos a ser glorificados. Pero entre esos dos tiempos está pasando tu diario: vas al trabajo, o vas aquí, o viviendo con tus nietos, lo que sea, pero eso es lo que está pasando con nosotros. Estamos siendo purificados o santificados para ser más como Cristo, ¿verdad? Y yo recuerdo cuando hablé de eso, que el pastor mencionó el día siguiente o después de eso, me comentó y dijo: brother, que no hablaste de Jesús y de salvación en cuanto a Jesús. Y dije: sí, es cierto, pero lo voy a... Y dije a ustedes el día siguiente o la próxima estudio, dije que no estoy tratando... En el estudio que estoy haciendo con ustedes los jueves y los martes, no estoy tratando de hacer un estudio en profundo a través del libro de Primero de Pedro. Estoy tocando diferentes temas, por decir. Pero ya llegamos aquí. Y como dije, la semana pasada yo estaba bien contento. Dije, ay, ya estamos moviendo bien. Entonces empecé a leer de versículo 18 hasta el 22. Y de la verdad, es imposible cubrir lo que está contenido en esos cinco versículos. Es imposible estudiarlo bien en una sola noche. No puedo. Entonces, y la razón es que esos cinco versículos, son cinco versículos bien cortitos, los vamos a leer, pero se trata de temas muy profundos. Y requiere que analicemos estos temas profundamente. No podemos brincar. Sí puede uno. Y como dije a ustedes, eso es una carta que Pedro escribió a la iglesia, ¿verdad? Es una carta. Eso fue el intento de él, es que lo leyeron del principio a fin. Y yo les di a ustedes tarea. Y si no lo han hecho, todavía tienen chance. Pero deben de leer la carta de primero de Pedro, los cinco versículos que son bien poquitos. Entonces lo pueden leer y leer la carta en contexto para entender cómo hablaba Pedro a la iglesia, esa iglesia que estaba sufriendo persecución. So, voy a leer esos versículos. Si pueden, si tienen la... ¿Qué versión tienen ustedes? Si tienen la versión Reina Valera 1960, pueden leer conmigo en voz alta. Me estoy perdiendo la voz, pero eso siempre pasa cuando quiero enseñar la palabra de Dios. Ni modo. Déjenme leerlo y vamos a estudiar. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Cristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Déjeme orar y vamos a empezar el estudio. Padre, venimos aquí ante tu presencia, Señor, pidiendo primeramente perdón por nuestros pecados, Señor, los que cometemos a propósito y los que hemos cometido por comisión o omisión, cosas que no hemos hecho, pero pedimos, Señor, que nos hablas por medio de tu palabra, Señor, para que podamos entender tu palabra y no solamente entenderlo aquí en el cerebro y en la mente, pero que llega a nuestros corazones, Señor, para cambiarnos de adentro para afuera. Y eso lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, so para hoy, como dije, no vamos a cubrir mucho, nomás voy a estudiar el versículo 18. Y les digo, voy a tardar, y yo no sé cuánto voy a tardar en ese estudio de esos cinco versículos. La verdad no sé, porque son cosas bien profundas. Lo leímos rápidamente en un par de minutos, ¿verdad? Pero las cosas que toca son bien profundas. Y quiero leer nada más el versículo 18, porque yo leí 18, y si ustedes lo lean, 18 contiene el Evangelio, ¿verdad? Y el Evangelio es no es algo que podemos brincar y pasarlo por alto. Y quiero leerlo, y eso es lo que estoy acordando que el pastor me habló, porque dijo, no, que la muerte y la resucitación de Jesús es primordial, es importante. Y dije, sí, sí tiene razón. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, quiero, ahí están en primero de Pedro, ¿verdad? No pierden su lugar, pero buscan a primero de Corintios, capítulo 15. Primero de Corintios es a tu mano izquierda, unos poquitos páginas allá, no son muchos. Primero de Corintios, capítulo 15. Y lo voy a leer porque eso es Pablo. Es escrito por Pablo a la iglesia en Corintio. Y tienes que escuchar cómo Pablo habla del Evangelio. Quiero que ustedes entiendan lo que está diciendo, porque Pablo aún comentó una vez que no bautizó casi nadie. Recuerdo que él dijo, yo no fui llamado para eso, yo fui llamado para dar el Evangelio, y Evangelio a los no judíos, a los gentiles. Y todos nosotros, yo creo que somos gentiles, que no somos judíos, no crecimos en esa religión o esa educación de los judíos, ¿verdad? Entonces déjame leer, están en 1 Corintios 15, quiero leer del 3 al 8. Versículo 3 dice así, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas, quien es Pedro, y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Eso es lo que Pablo está diciendo que es el Evangelio. Mira el versículo 13, por favor, en el mismo capítulo de 15 de Corintios. Versículo 13 dice así, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Mira, Pablo está dando en estos versículos, pueden regresar al primero de Pedro, pero Pablo está poniendo énfasis. ¿Qué tan importante que es la muerte y resucitación de Jesucristo? Es súper importante, y es lo que quiero ver con ustedes hoy, porque la muerte y resurrección de Jesús son fundamentales para que todo creyente comprenda. Y les voy a decir algo, y escúchame por favor, porque es muy importante. Si alguien no de la verdad comprende claramente porque Jesús murió y resucitó, es posible que esa persona que no entiende no haya nacido de nuevo. Y algunos tal vez van a decir, ¿qué tiene si no haya nacido de nuevo? Bueno, si no haya nacido de nuevo, vamos, recordamos, uno tiene que nacer espiritualmente para que el hombre natural, porque ¿por qué el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios? Imposible, no puede. Y recuerden ustedes en Juan 3, 16, pero todo el capítulo de Juan 3, recuerden, es cuando Nicodemo, un fariseo, y el fariseo más alta, que fue con Jesús a platicar de, que ya sabemos que tú vienes de Dios y cosas así, pero él no estaba reconociéndolo como Mesías, y empezó a hablar de cosas y Jesús lo cortó su conversación y fue al grano de la conversación. Y él dijo a Nicodemo, dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y después dijo, si no naciere de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Dijo esas cosas a Nicodemo. Y recuerda cómo reaccionó Nicodemo. Dijo, ¿cómo puede ser eso? ¿De qué se trata? ¿De qué habla? ¡Wow! Entonces él no nació de nuevo, ¿verdad? No estaba nacido de nuevo. Y Jesús le dijo, ¿eres tú el maestro de Israel? ¿Y no sabes esas cosas? Si tú, el maestro, no sabes, pobre de tus discípulos, pobre de tus estudiantes, ¿verdad? Pero nacer de nuevo es seria cosa, es necesario. ¿Y cuántos de ustedes, ya mencioné a Juan 3:16? ¿Lo conocen ustedes, Juan 3:16? Yo lo conozco en inglés, pero lo voy a leer nada más para que lo recordamos, Juan 3:16 en español. Escúchala, casi todo creyente lo sabe, ¿verdad? No tiene que buscarlo, pero lo voy a leer. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Casi todos lo sabemos, ¿verdad? Pero ustedes todavía están en primero de Pedro. Mira unos dos libros a tu mano derecha y encontrarás primero de Juan. Es un epístolo de Juan. Primero de Juan, no el Evangelio. Después de Pedro, después de segundo de Pedro, y encontrarás primero de Juan. Y quiero mirar con ustedes capítulo 4, primero de Juan, capítulo 4 y versículos 7 a 16. Ese Juan es el mismo Juan que escribió el Evangelio. El mismo Juan que escribió Juan 3:16 escribió este. Pero está dando la misma información, pero con más detalle, con más información. Y escúchala de Juan en esa parte. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. ¿Entiende lo que está diciendo allá? Es la misma descripción de Juan 3:16, pero con más información. Y lo que está diciendo en esos versículos, si no lo fijaste, en versículo 7 dice, el amor es de Dios y los que amamos es nacido de Dios, ¿verdad? Nacer de nuevo te da el amor de Dios en tu corazón, pero para otros, no para ti mismo. El amor que tiene uno es para otros, ¿verdad? Y también dice en versículo 8, si el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Importante. ¿Y qué es el amor? En versículo 9 y 10 explica, en eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, que Dios envió su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Quiero que no brincan esa palabra. Casi ustedes hablando a uno y otro no hablan de decir que propicionamos o propiciación. Casi no lo usamos esa palabra en conversación normal. Pero quiere que entienda que es propiciación. El pecado requiere un pago, tiene un precio. Y propiciación es hacer el pago. ¿Entiendes? Lo que está diciendo allá es que Dios envió su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y vamos a ver un poquito más de eso, porque es muy importante. Pero comprender el amor de Dios hacia nosotros es el vínculo o la conexión que nos permite nacer de nuevo y tener Dios dentro de nosotros. ¿Me entiendes? Si no entiendes el amor de Dios, si no has entendido lo que Dios ha hecho para ti, para uno individualmente, no para el mundo, estoy hablando de individuales, entonces capaz que uno no ha nacido de nuevo, y eso es lo que quiero evitar. Quiero que todos saben que han nacido de nuevo y que seguimos adelante en eso. Bueno, voy a empezar el estudio. Es primero de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Y discúlpame, pero tengo que ir palabra por palabra. En serio, es un poquito difícil, pero quiero decir, porque la primera palabra allá en versículo 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. También, ¿por qué dice también? ¿Recuerdan? Porque Pedro, ¿qué estaba hablando? De los sufrimientos de los esposos y las esposas y los hijos y los ancianos y los jóvenes. Estaba hablando de nuestro sufrimiento, ¿verdad? Pero dice allá en 18, porque también Cristo sufrió. Es lo que está diciendo allá. Pedro ha hablado en los primeros tres capítulos del sufrimiento de los seguidores, de los creyentes. ¿Cómo vamos a sufrir? Y mencionó eso, pero ya está hablando del sufrimiento de Cristo, quien es nuestro ejemplo, ¿verdad? Y dice, también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Cristo, ¿quién es Cristo? No es el nombre de Jesús, recuerda, por favor, no lo olviden. Estudiamos los últimos dos domingos en que Pedro dijo, tú eres el Cristo. ¿Recuerda? ¿Verdad? Pedro mencionó eso. Y el Cristo es palabra griego, para que entiendan. En hebreo, la palabra es Mesías. Mesías y Cristo es igual. En otras palabras, Salvador. ¿Cuántos de ustedes son de Salvador? Si saben de Salvador, ¿verdad? Yo soy del Salvador. Ya eres de Salvador de la verdad. No del país. Del Salvador. Eso es lo que dice, eso es lo que quiere, significa Cristo, ¿verdad? Y lo menciono porque hay muchas religiones que hablan de Jesús o Mesías o Cristo y no tienen igual. Los testigos de Jehová tienen otro Cristo, otro Mesías, otra forma de salvación. De hecho, ellos no creen que necesitan salvación porque no creen en el infierno. Piensa que cuando muere uno, ya estuvo. Y algunos van a ir a los cielos y algunos van a quedar aquí en el mundo. Es su creencia, a lo mejor estoy diciéndolo mal, lo bueno es que no lo entiendo muy bien. Pero, hablando de eso de Pedro, quiero que ustedes buscan Mateo, no pierdan su lugar aquí en primero de Pedro, pero buscan Mateo 16. Quiero ver con ustedes la confesión de Pedro, ¿ok? Es importante, quiero que entiendan algo de eso, porque recuerden que Jesús vino a sus discípulos y les preguntó, ¿qué dicen la gente? ¿Qué dicen el pueblo de mí? ¿Quién soy? Y tuvieron muchas contestaciones, ¿verdad? Un profeta, Elías, ajá, Jeremías, otro de los profetas, Juan el Bautista, dijeron muchos nombres, muchas cosas. Pero Jesús preguntó a sus discípulos, preguntó a ellos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Él está haciéndolo personalmente. Tú tienes que contestar eso. No lo puedo contestar para ti. Y después, en versículo 16, respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. Recuerdan todas las cosas que dije que es el Cristo, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y de hecho, Jesús lo alabó, dijo, bendito eres. Pero dijo, el Espíritu te reveló eso. No fue de ti, de tu mente. Dijo, no es de carne, no es de natural que entiendes eso, es por el Espíritu. Pero mira, brinca allá en hasta versículo 20, por favor. Ahí estás en capítulo 16, mira en versículo 20. Entonces Jesús mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿What? Se suena como raro, ¿verdad? Pero él está diciendo, de mi opinión, que no lo puedes convencer a uno. Tiene que ser revelación de Dios para que tú entiendas que tú necesitas un Salvador y que Jesús es este Salvador. Es solamente por Dios que te puede revelar eso y tiene que venir del Espíritu, ¿verdad? Bueno, ahí están en Mateo. Va a Lucas. Es a tu mano derecha un poquito. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Algo interesante que leí aquí. Lucas capítulo 4. Y voy a empezar leyendo en versículo 16. Hablando del Mesías, ¿verdad? Es mi punto que estoy mirando con ustedes. Que Jesús es el Mesías, es el Cristo. Versículo 16 dice, Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Entonces quiero que entiendas eso, que él buscó específicamente esos versículos. ¿Ok? Abrió todo el libro y halló el lugar donde estaba escrito y leyó en voz alta él. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y no, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahí termina, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Hay otra línea que sigue de eso. Si vas a Isaías y miras en Isaías 61, ¿verdad? Si lo leas, hay otra línea. Déjeme leerlo para usted. Mira el versículo 19 otra vez. Dice, a predicar el año agradable del Señor y el día de venganza del Dios nuestro. Él no dijo eso. No comentó nada de venganza, ¿verdad? Pero mira, en versículo 20 lo leyó la mitad, se quedó como colgando, ¿verdad? Y después dice en versículo 20, y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Porque yo creo que dos cosas. Él estaba leyendo y cuando el maestro termina de leer y se sienta, es porque va a enseñar. Lo hacemos el puesto aquí, ¿verdad? Yo estoy parado y ustedes sentados. Pero quizás debemos cambiar. Pero, para que no duerme. Porque si se duermen parados se van a caer, ¿verdad? Pero mira, enrollado el libro, le dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, en Jesús, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Entiendes lo que está diciendo allá? Él está diciendo lo que acaba de leer. Se habla de mí. Es lo que está diciendo. Está diciendo, yo soy el Mesías. Yo soy el ungido. Y sabemos por lo que estamos estudiando en Mateo que no le agradaron. Los fariseos y los escribes y todos no lo aceptaron. Pero ni modo. Esos, regresan a primero de Pedro. Y solamente lo leí eso porque cuando dice en versículo 18, porque también Cristo padeció, tiene que entender quién es Cristo, quién es Jesús, es el Mesías, es el Salvador. ¿Salvador de qué? Pues seguimos, ¿verdad? Porque dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados. Salvador de tus pecados. Pero vamos a ver eso. Porque dice, ¿padeció cuántas veces? Una sola vez. Ok. Una sola vez. Les pregunto a ustedes. ¿El sistema de sacrificios de animales fue establecido por quién? No puede contestar. Él vino el martes. Él sabe la respuesta. Déjeme preguntarles otra vez. ¿El sistema de sacrificios de animales fue establecido por quién? Dios mismo. ¿Verdad? ¿Pero para qué? ¿Para quitar tu pecado? No. Los sacrificios de animales jamás te pueden quitar tu pecado. Lo vamos a ver. Fue solo para cubrir, para mostrar que necesitaba ver sangre y muerto para pagar del pecado. ¿Ok? ¿Ustedes están en primero de Pedro? Ve a tu mano izquierda un poquito, busca Hebreos 9, por favor. Hebreos capítulo 9. Si ustedes quieren saber mucho o entender más bien las cosas del Antiguo Testamento, especialmente para ustedes que están leyendo la Biblia en un solo año y leímos cosas que están muy confundidos, muy que no entendemos todo eso, Hebreos explica mucho. Pero lo voy a leer para ustedes un poquito. Hebreos capítulo 9, versículo 24, por favor, busca allá. Hablando de Jesús, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de la verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, ¿cuántas veces? Una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, para quitar. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¡Wow! Eso está increíble. Todavía están allá, buscan en capítulo 10 de Hebreos. Es la siguiente página o ahí cerca. Y mira en versículo 4 de capítulo 10 de Hebreos. Dice, porque, y eso es lo que digo a Aña, porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, Jesús está diciendo, esas son escrituras del Mesías, pero dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y repito, la ley era de Dios, ¿verdad? Pero era solamente temporal. Una demostración. Mira, versículo 9 dice así, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer el último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Aleluya. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quién son los santificados? ¿Sí? Si has nacido de nuevo, fuiste santificado y eres perfecto en los ojos de Dios. Déjeme seguir porque hay unos versículos más que quiero leer. Estás en versículo 14, déjeme ir a 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén y aleluya. Eso es por todo el tiempo, hermanos. Eso es para la eternidad. Porque entienden algo. Jesús fue hecho hombre. Entiendo, pero es Dios. Dios es eterno. Dios es infinito. Dios no tiene limitaciones. Entonces el sacrificio de Jesús es infinito. Es para toda la eternidad. ¿Lo entienden? ¿Lo captan? Es algo importante que quiero que ustedes entiendan. Ahí están ustedes en Hebreos. Mira a la izquierda un poquito y encontrarás Romanos. Romanos capítulo 6. Y solamente lo estoy leyendo para reforzar el punto. De una sola vez fue ese sacrificio de Jesús. En Romanos capítulo 6, de versículos 5 a 10, lo leo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, con Jesús, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesús, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Amén. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos y no muere, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Eso es lo que estoy, el punto que estoy tratando de hacer con ustedes. Regresen a 1 de Pedro 3:18. El punto que él dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Eso sí lo entiendo, ¿verdad? ¿Ya lo entienden un poquito más? Ok, seguimos. Porque dice, una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Y eso es algo fuertísimo. No contesta. ¿Quién es el justo? Solo Dios es justo. Solo Dios. ¿Recuerdan cuando un joven rico vino a Jesús y dijo, buen maestro? ¿Recuerdan eso? Y Jesús, maestro bueno. Pero él dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino Dios. ¿Qué estaba diciendo Jesús? ¿Que no era Dios? ¿Que no era bueno? No estaba diciendo eso. Estaba diciendo al muchacho, ¿reconoces con quién hablas? ¿Por qué me dices bueno? Solo hay un bueno y es Dios. Anyway, seguimos aquí. Porque el justo, Dios es justo, el Dios es bueno, pero dice el justo por los injustos. ¿Quién son los injustos? Pues toda la humanidad, injustos, ¿verdad? Eso es obvio. Sí, entiendo y lo reconozco, que soy injusto. Pero quiero comentarles algo importante de religión. Porque todas las religiones reconocen que somos injustos, que somos malos, que necesitamos algo. Pero las religiones, toda religión es, y no le hace, cualquier religión que habla, y no he estudiado toda religión, pero yo sé mucho de las religiones de los indios que estaban aquí en los Estados Unidos, hasta los incas y los mayas y diferentes religiones que tuvieron, ¿verdad? Todas esas religiones son seres humanos tratando de alcanzar a Dios. ¿Me entiendes? Que ellos entienden que hay un Dios, pero ellos tratan por sus buenas obras o por sus sacrificios o hasta que unas religiones que matan a ser humanos para complacer a Dios, para alcanzar a Dios. Pero Dios no quiere religión. Los fariseos eran muy religiosos, ¿verdad? Y él dijo, todo lo que hacen está bien, pero tu corazón es lejos de mí. Tu corazón, Dios quiere una relación con nosotros. No quiere religión, no quiere tus sacrificios, no quiere tus obras. Él quiere tu corazón, Él quiere tu ser. Entonces, la realidad es que no, es imposible que podamos ganar el favor de Dios. Y como, por eso Dios entendió eso del principio. Dios sabía eso. Y sabía del principio. Tiene que entender eso. Y les he dicho varias veces, el plan de salvación con Jesús muriendo por nosotros no fue plan B. Fue plan A. Plan A. Era el original. Y déjeme explicarlo por qué. Porque estamos viendo los justos y los injustos, ¿verdad? Somos injustos, sabemos. Dios hizo la creación, ¿verdad? Y muchos, y especialmente jóvenes, dicen, pues Dios me hizo así. Entonces, Dios tiene la culpa. Y no creo que Dios va a negar eso. Sí, Dios nos hizo. Pero antes que Dios creara al mundo y la raza humana, Él sabía que Adán y Eva pecarían en desobediencia y toda la humanidad con ellos, ¿verdad? Él sabía. Si Dios es omnisciente, tuvo que saber, ¿verdad? Pues claro. Pero aunque Dios sabía que nos rebelaríamos contra su autoridad y su amor, Él eligió, escucha eso, Él eligió continuar con la creación con el plan de sacrificar a sí mismo para salvar su injusta creación. ¿Lo entiende lo que dije? Era el plan de Dios, sabiendo que íbamos a ser malos, que Él nos amó tanto que Él dijo, no, les voy a salvar. Ese es el plan de Dios. Y lo pongo así porque quiero que entiendan lo que estoy diciendo. Este amor de Dios hacia nosotros no existe en ninguna otra religión. Que Dios ama a los injustos tanto que Él daría su propia vida. Wow, eso es diferente, ¿verdad? Y por eso digo que Dios no quiere religión, quiere una relación contigo. Quiere que tú escoges. Él eligió, Él escogió, Él hizo todo, pero Él quiere que escoges tú. Y si lo miramos de así, el justo, eterno Espíritu Dios se hizo carne y el justo vino entre los injustos para restaurar lo que habíamos perdido. ¿Entienden eso? Es lo que Él hizo en la cruz, los justos por los injustos. Y Pablo explica qué es nuestra salvación. Quiero que lo vean ya con eso en mente. Mira dónde están, no sé dónde están, primero de Pedro. Mira a tu izquierda, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Porque eso no lo entendieron del principio. Todo lo que estamos entendiendo ustedes, tenemos un privilegio extraordinario. Porque tenemos el Espíritu de Dios para entender el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y lo podemos ver bien, pero hasta Adán y Eva solamente tuvieron que poner su fe en Dios. Es lo que tuvieron que hacer. Abraham, Noé, todos. Era por fe. Pero mira, en Efesios primero 1, Efesios capítulo 1, en versículo 3, voy a leer hasta 10 rápido. Bendita sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Léelo. Antes de la fundación del mundo. Ese fue el plan de Dios original. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Wow. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ese es el plan original de Dios. Lo quiero que entiendan. Mira el capítulo 2. Voy a leer unos cuantos versículos allá también para que podamos captar algo. En capítulo 2. Voy a leer del 1 hasta 9. Y ese es Pablo hablando de nuestra salvación. ¿Qué tenemos? Él dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y este versículo 4 dice: pero Dios, aleluya, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Entienden lo que está diciendo? Que toda esa obra que hizo Dios, no hicimos nada de eso, es todo por Dios. Y solamente tu parte es tener fe. Es lo que podemos hacer, tener fe. Pero regresa a primero de Pedro, hablando de los justos y los injustos. El justo dio su vida en lugar de los injustos. Pero esta no fue una transacción muy fácil. No es algo fácil. Es el opuesto de fácil. Es súper difícil, complicado, y de la verdad no podemos entenderlo completamente. Porque es cierto, en la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿Ok? Y también dice, La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso está muy claro. Esas declaraciones de la muerte y del pago del pecado, esas son declaraciones de Dios. Él lo hizo. Él declaró eso. Y estas declaraciones, Él arregló. Eso es lo que tienen que entender, que Dios es justo a castigar el pecador, ¿sí o no? Ok, es justo castigar el pecador, quien son tú y yo, pecadores, pero Él, el justo, decidió, escogió, eligió morir por ti, el injusto. Eso es lo que está increíble. Tienen que entender eso para captar el amor de Dios. Porque el amor de Dios no es como amo a mi esposa y ustedes aman a sus esposos y todo así. Pero eso no es lo mismo que tiene Dios para nosotros. Porque yo lo miro como un injusto intercambio. Dios está intercambiando su vida por el mío. Y para mí es injusto. Es absurdo para mí. Mira en 2 de Corintios. Si lo pueden encontrar rápido, quiero leer 2 de Corintios 5. 2 de Corintios, capítulo 5. Y voy a leer unos 3 versículos, 18 y 19 y 21. Estoy brincando uno, lo entiendo, me puede regañar después, pero solamente quiero ver esos. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Brinca hasta versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es el intercambio.
El intercambio para mí, como dije, ¿se apagó mi micrófono? ¿Ahí está?
¿O no?
No. ¿Sabes qué? Dame un momento. Voy a cambiar las pilas. ¿Dónde las pilas? Me dice.
Ya regresé. Disculpa, desaparecí por un momento. Pero, ¿entiendes lo que estoy diciendo? Injusto el intercambio. De la verdad es injusto. El justo para los injustos, eso es un intercambio injusto, es absurdo. Y tiene que pensar, y quiero que ustedes piénsanlo bien, ¿por qué Dios había hecho esto? ¿Por qué Dios hizo lo que hizo? ¿Tienen una razón? ¿Hay una razón que tú puedes pensar en tu mente que Dios dio su vida por ti? ¿Mereces? ¿Tú tienes el valor de Él? Piénsalo bien. No. De la verdad no tienes razón. Y lo que dije Carla, que ella está aquí, pero digo, a veces digo a mi esposa, pues muchas veces, pero digo a ella, te amo, Carla. ¿Y sabes que a veces ella me dice, por qué? Y para mí es difícil. Y no digo que no hay razones de amarla. Hay muchas razones de amar a mi esposa. Pero cuando ella dice por qué, hay muchas razones. Y no puedo poner solo uno. Pero cuando digo por qué Dios nos ama tanto, no podemos comprender completamente el amor de Dios. Es muy difícil. Y la única cosa que puedo decirles es que Dios nos ama porque nos ama. Dios es amor. Es lo que leímos, ¿verdad? Dios es amor porque no lo merezco. No lo mereces tú tampoco, pero yo no lo merezco. Yo sé. Y lo que acabamos de leer en 1 de Corintios, hablando de reconcilio, ¿verdad? Que Él nos reconcilió consigo mismo, reconciliando. Yo quiero regresar a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, porque es el, dice allá, el justo por los injustos, ¿para qué? Para llevarnos a Dios. Eso, cuando habla de reconciliación, ustedes hablan, ustedes capaz que han experimentado o todavía están experimentando relaciones que han quebrado completamente y no tiene contacto con uno. Yo he escuchado chicos que no hablan con sus papás y cosas así, y hijos y hijas y cosas feas. Pero hablando de reconciliar, eso quiere decir restaurar una relación. Pero lo que necesita es que los dos vienen, ¿verdad? No puedo restaurar una relación si solo uno quiere. No lo puedo restaurar. Y requiere los dos, ¿verdad? Entonces, lo que leímos allá en Efesios, si recuerdan, porque entienden eso. Nuestra relación con Dios fue roto, quebrado con Adán y Eva. En ese momento ellos fueron separados de Dios y desde entonces toda la humanidad separados de Dios. Eso no es el plan de Dios. Él quiere que estemos con Él, ¿entienden? Pero tenemos ese golfo o esa división que no lo puede reparar. Es irreconcilable. Pero con nosotros no lo podemos hacer, pero Dios sí. Y es lo que hizo por nosotros, porque cuando leí en Efesios con ustedes, estábamos muertos, eso es la separación, ¿verdad? Muertos en nuestros pecados, causaron la separación, estábamos muertos en nuestros pecados y éramos por naturaleza hijos de ira. La ira de Dios iba a ser por los pecados. ¿Ok? Pero leí con ustedes, pero Dios qué, pero Dios por su gran amor nos dio vida con Jesucristo. Eso es el amor de Dios. Quiero que captan bien lo que estamos hablando. Porque en Juan 14, versículo 6, no tienen que buscarlo, pero dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y después dice, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús está diciendo, nadie puede llegar a Dios si no viene por mí. ¿Verdad? Y lo que leí en capítulo o versículo 18 de 1 de Pedro, dice, para llevarnos a Dios. Eso es exactamente lo que quiere hacer, llevarnos a Dios. ¿Están en 1 de Pedro? Ok, mira, en 2 de Pedro, espero que no está tan difícil de encontrarlo para ustedes. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Y les digo, no es la voluntad que nadie perezca, pero van a perecer, ¿qué es la palabra? ¿Perecer? ¿Algunos se van a perecer? Muchos. ¿Pero por qué? Porque no quieren arrepentir. Dice que arrepentimiento, Él quiere que todos lleguen a arrepentimiento. Pero si no arrepienten, si les gustan sus pecados y prefieren hacer así, Dios les permita. Pero Él ha hecho lo necesario para que puedan estar con Él. Él ha hecho lo necesario. Y la realidad es que hay gente que no quieren tomar, ni creer, ni poner su fe en Dios y prefieren vivir sus vidas. Y Dios los va a permitir. Va a dejarlos. Y la verdad, yo no lo entiendo eso. Si uno sabe que está ahogando en el mar, y estoy aquí en mi barco y veo que estás ahogando, y te tiro un salvavidas, y tú dices, ay no, me cae gordo el Tony, yo no voy a recibir este salvavidas. Wow, ¿de veras prefieres morir que recibir la salvavidas? Y eso es lo que está pasando con gente que rechazan a Dios. Porque o usted se presentará solo ante Dios para el juicio, o será llevado ante Dios por Jesucristo. Uno de los dos. Y si uno lleva ante de Dios, tiene que recibir el juicio por sus pecados. El juicio de sus pecados es la muerte, separación. Pero si tú recibes lo que Dios quiere darte, recibir la mano de Jesús, Él te llevará al Padre. Y si Jesús te lleva al Padre, primero, si Él te está llevando así y llega al Padre, ¿quién viene primero? Jesús. Y el Padre va a ver a su Hijo amado y no a tus pecados. Y todo es posible por medio de la obra de Dios nuestro. Y es nuestra fe en lo que Él ha hecho, ¿verdad? Es todo lo que requiere de nosotros, creerlo y poner nuestra fe. Y cuando alguien reconoce que él o ella está separado de Dios por sus pecados, y que Dios ha dado su propia vida para pagar esa deuda de la muerte, es entonces cuando el pecador o pecadora aceptará o rechazará el regalo gratuito de salvación en Jesús. Pero tienen que entender eso. Tienen que entender bien qué es el pecado y qué Dios ha hecho por ti. So, finalmente, regresen a 1 de Pedro 3. Tenemos unas palabras más rápido, lo voy a cubrir. Finalmente, veamos la última frase allá, que es para llevarnos a Dios. Y después dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y esa frase es importante. Quiero que entiendan. Bueno, ahí están en 1 de Pedro. Buscan el Evangelio de Juan, capítulo 10. Disculpa que estoy brincando. Esa es la última brinca que voy a hacer. Brinco. Juan, capítulo 10, versículo 17 y 18. Dice ahí, Jesús dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Lo que quiero que entiendan es que fue decisión de Jesús dar su vida y afrontar la ira de Dios. ¿Entienden eso? Por eso te dije, esa palabra que es propitiation en inglés, propiciación en español, no es que Dios dijo, ah, no, está bien, no lo voy a contar. No, Él pagó Él afrentó la ira de su padre. Y lo pueden ver cuando él estaba en la cruz. Recuerden que Jesús estaba en la cruz y dijo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo va a decir eso? ¿Por qué no dijo Padre? Porque en ese momento él estaba recibiendo la ira de Dios. Y estaba en un sentido, no sé cómo, separado. Afrentando lo que tú y yo, o lo vas a enfrentar tú solo. ¿Tú quieres ir y afrontar la ira de Dios? ¿O prefieres recibir lo que Jesús hizo por ti? Porque uno de los dos va a ocurrir. Porque después de eso, después de gritar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Después dijo, consumado es. Terminó. Ya. Está hecho. Y después de eso, entregó su espíritu. Él entregó su espíritu. Jesús murió físicamente, pero no dejó de existir. Porque leímos, vivificado en espíritu. Tiene que entender eso, porque cuando los testigos de Jehová vienen a tu puerta y dicen, y tú dices, ah, que Jesús es Dios y Jesús murió en la cruz. Ah, entonces Dios murió. Te van a confundir, pero no es así. Jesús no terminó de existir. Y su cuerpo sí murió, pero no experimentó corrupción. ¿Sabes por qué no? Los 3 días que estaban en la tumba, su cuerpo no se corrompió. ¿Sabes por qué? Porque el diablo no tenía poder. No tenía poder sobre él. Y él pagó por nuestros pecados. De este pago que hizo Jesús, entiende que no fue algo sencillo y es algo que no puede explicar totalmente, 100%, no sé cómo, pero quiero que entiendan eso. Es una obra totalmente diseñada y ejecutada entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sin ayuda externa. Y quiero que entiendan, eso fue por beneficio de Dios, fue solo para ti, solo para tu beneficio que hizo eso. Y si no entiendes eso, y si no puedes recibir ese tipo de amor, entonces no te entiendo como ser humano. Porque Dios te ama tanto cuando dices, no lo quiero decir, pero Juan 3:16, porque Dios de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es más allá de nuestra comprensión humana, solamente intelectualmente estoy diciendo, porque es un amor espiritual. Dios ama a tu alma, a quien eres. Y ni me amo así, de la verdad. Entonces la pregunta es eso, ¿lo aceptarás o lo rechazarás? Porque Dios ha hecho todo lo que necesita para que seas salva, para que tú estás con Él como Él quiso. No quiere que nadie perece, pero muchos van a decidir, gracias, pero no entiendo eso, pero yo creo que Dios entiende todo, y a pesar que muchos van a rechazar, Dios lo hizo para los poquitos que iban a recibir, y gloria a Dios, porque yo estoy 100% agradecido por eso, y por eso vivo, para algún día estar en su presencia. Marcos, tardé mucho, no vamos a terminar con canción. Déjame orar y ustedes pueden ir a casa. Padre, te doy gracias, Señor, porque esta revelación que tú eres el Mesías solo viene del Espíritu. No podemos entender eso si no eres tú enseñando a nosotros mismos cómo somos y quién somos sin ti. Pero también yo doy gracias, Señor, porque todo eso que has hecho a nuestro beneficio es completamente gratis. Solo tú pides que lo aceptamos, que lo arrepentimos y que lo aceptamos y que aclamamos a ti pidiendo, sálvame Dios. No quiero seguir viviendo por mí mismo, quiero vivir lo que tienes para mí, una vida eterna en tu presencia. Entonces, te doy gracias, Señor, porque eso es un amor que no merecemos ni comprendemos, pero cada uno de nosotros podemos aceptarlo. Ayúdanos, Señor, por los que somos hijos tuyos, Señor, a aclarar y declarar el Evangelio a los perdidos. Y a pesar que muchos van a rechazarlo, eso es entre ellos y Dios. Pero debemos de decir a todos, para que todos puedan tener la misma oportunidad que nos has dado. Y yo pido todo eso en el nombre de Cristo. Amén.